vamos a buscar nuestras Biblias, puestos de pie, leer un pasaje en Apocalipsis 22. Apocalipsis, el capítulo 22. Comenzando a leer en el versículo 1. Apocalipsis, el capítulo 22, hasta el versículo 5. Sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. El trono de Dios del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Esta tarde continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién leyó Apocalipsis? Parecía difícil, pero sí se puede leer, ¿verdad?, los 22 capítulos de Apocalipsis en una sentada. Qué bueno que tuvieron esa oportunidad. A los que no la leyeron, se las recomiendo para la próxima semana, o para el próximo domingo después del que sigue. Este es el último libro de la Biblia, el más profundo, y como dijimos esta mañana, el más peligroso. Muchas sectas se han formado causa de las falsas interpretaciones de este libro, y aún cristianos se han desviado, fijándose más en lo que nos enseña este libro del 666 o la bestia o el dragón, en vez de concentrarse en Cristo. Es por eso que esta mañana nos vacunamos contra los peligros del estudio de este libro. 7 vacunas. Ahora, si no se vacunó, les recomiendo que escuchen ese mensaje, el sermón de esta mañana. Pero nuestro plan de estudio es muy sencillo. En primer lugar, aprenderemos algunas enseñanzas proféticas de Apocalipsis. En segundo lugar, aprenderemos algunas enseñanzas prominentes o preeminentes en Apocalipsis. En tercer lugar, aprenderemos algunas enseñanzas prácticas de Apocalipsis. Para estos estudios generales de los libros de la Biblia, generalmente nos toman un mensaje o dos por libro. Pero siendo Apocalipsis un libro tan importante y tan difícil, y creo yo, trágicamente, desafortunadamente, algo desconocido, vamos a estudiarlo en 3 o 4 mensajes. Antes de considerar algunas enseñanzas proféticas del libro de Apocalipsis, lo que vamos a hacer esta tarde, quiero resaltar por qué están registradas estas profecías en este libro. ¿Por qué nos da Dios el libro de Apocalipsis? Nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección, ascendió al cielo. Y sobre todo por el ministerio del apóstol Pablo, la cristiandad se extendió a través de todo el imperio romano. Los romanos, el emperador, al principio tuvieron mucha paciencia con los cristianos, tomándolos como una secta de los judíos. Pero viendo que los judíos odiaban a los cristianos y los perseguían, y viendo que los cristianos no adoraban a los ídolos romanos, incitados por el diablo, los romanos comenzaron una gran persecución contra los cristianos. De hecho, por eso es que el apóstol Juan escribió este libro desterrado en una isla. Vean el capítulo 1 y el versículo 9 nos dice así. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es por eso que hay bastante tribulación, hay angustia, y nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna, capítulo 2 y versículo 10, capítulo 2 y versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. También vemos en el capítulo 3 y el versículo 10 a la iglesia en Filadelfia, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, este es el contexto. Las iglesias están sufriendo mucho. Todos los apóstoles han sido martirizados, a excepción del apóstol Juan. Va a haber más tribulación a nivel mundial, ya que el dragón no pudo contra Cristo, ahora se vuelve contra la iglesia, contra los cristianos. No sé cuántos de ustedes han leído Momo. No es un libro cristiano, se lo recomiendo, Momo. No les voy a contar toda la historia esta tarde. Pero en el cuento nos encontramos a la heroína Momo, perseguida por sus enemigos mortales, los hombres grises, y está preocupadísima porque la habían seguido de cerca. Ella se encuentra en la casa del señor Ora, un señor que le había dado asilo, un señor muy interesante. Y este hombre tiene unos lentes especiales, unos lentes que se llaman lentes de visión total. Y el señor Ora le presta a Momo esos lentes. Quiere calmarla. Con esos lentes se puede ver absolutamente todo sin salir de la casa del señor Ora. Puede ver todo lo que está pasando en todo lugar. Y Momo toma esos lentes y al principio no puede ver bien. Está bastante complejo lo que está viendo, y luces y cosas, remolinos y cosas así. No. Pero luego puede ver algo. Y con esos lentes de visión total, ve lo que está pasando con los hombres grises y se calma. Bueno, y sigue la historia. Se la recomiendo. Especialmente a los que no tienen tiempo de leer libros, se la recomiendo mucho. Así Dios, en este libro de Apocalipsis, como que nos da unos lentes de visión total. Le da a las iglesias, a estas siete iglesias, le da al apóstol Juan estos lentes de visión total para calmarlos. Ellos están en tribulación. Están sus enemigos persiguiéndolos. Van a estar en la cárcel. Van a ser martirizados muchos de ellos. Pero Dios les da los lentes de visión total en este libro para que vean algo del final. Para que vean algo afuera de su ciudad. Para que vean algo en el cielo. Para motivarlos a perseverar siendo fieles. Y es por eso entonces que tenemos estas profecías. Es por eso que tenemos este libro de Apocalipsis. Es en este contexto que lo debemos de interpretar. Muy bien, con esto en mente, comencemos nuestro estudio de este libro. Y lo primero que vamos a ver es, y esta tarde nos vamos a dedicar nada más a esto, vamos a aprender algunas enseñanzas proféticas de este libro. Algunas enseñanzas proféticas de este libro. Si uno lee este libro, se va a dar cuenta que tiene siete secciones naturales. Siete secciones naturales. Tiene 22 capítulos, pero si usted lee los 22 capítulos, va a reconocer ciertas frases. Por ejemplo, el apóstol dice: y vi una gran señal. Estando en el escritor, y vi una gran señal. Y se van a reconocer siete secciones en este libro. La primera trata del Señor en medio de los siete candeleros de oro, el capítulo 1 al capítulo 3. La segunda sección trata del libro con los siete sellos que abrió el Señor, capítulo 4 al capítulo 7. La tercera trata de las siete trompetas de juicio que sonaron cuando el Señor abrió el séptimo sello, el capítulo 8 al capítulo 11. La cuarta sección trata de la mujer y el Señor perseguidos por el dragón y sus secuaces, el capítulo 12 al capítulo 14. La quinta sección trata de las siete copas de la ira del Señor, capítulo 15 y 16. La penúltima trata de la sentencia del Señor contra la ramera, contra Babilonia y las bestias, capítulo 17 al capítulo 19. Y la última sección, la séptima, trata del gran final. El gran dragón enjuiciado, el Señor en su gran trono blanco, el nuevo cielo y la tierra y la nueva Jerusalén. Capítulo 20 al capítulo 22. Ahora, al estudiar estas secciones, te va a ayudar si tomas en cuenta que son paralelas. Es decir, todas las secciones realmente nos hablan del mismo periodo de tiempo. trata, nos enseña de lo que pasa desde la primera venida del Señor hasta la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 12 leemos claramente del nacimiento de Cristo. Al final de esta sección leemos de su segunda venida. Vean el capítulo 14 y el versículo 14. No es que el capítulo 22 nos hable del final de finales. Realmente todas las secciones nos hablan del final. El capítulo 14 nos dice la palabra de Dios en el versículo 14. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y así en cada sección van a notar una referencia al ministerio de Cristo y al final de finales. Otra cosa que confirma que estas secciones son paralelas y nos hablan de la misma dispensación es que uno puede notar que profetizan del mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, vean el capítulo 11, el versículo 2. Capítulo 11, el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa, ¿cuánto tiempo? 42 meses. Ahora ven el capítulo 12, y el versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Ahora, 1270 días son exactamente 42 meses. Y asimismo, el periodo de las trompetas es paralelo a la persecución del dragón de los capítulos 12 al capítulo 14. Y es por eso que la primera trompeta afecta a la tierra, así como la primer copa afecta a la tierra. La segunda trompeta afecta al mar, así como la segunda copa afecta al mar. La tercera trompeta afecta a los ríos, así como la tercera copa afecta a los ríos. Y ustedes pueden seguir el paralelismo. Y el punto es, hermanos, en Apocalipsis Dios nos enseña el futuro en varias visiones. Varias transparencias del futuro tenemos aquí. Y así como en el sueño del faraón, ¿se acuerdan, niños? El faraón tuvo un sueño, dos veces. Pero una vez era ¿de qué? De unas espigas. Y la otra vez era ¿de qué? De unas vacas. ¿Y por qué tuvo ese sueño dos veces con las espigas y las vacas? José le interpreta los sueños y le explica, significando que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresuraba a hacerlo. De la misma manera, tenemos en Apocalipsis varias visiones, varios sueños, varias señales de la misma dispensación, dándonos a entender que la cosa es firme de parte de Dios, segurísima de parte de Dios y que se apresura a hacerla. Muy bien. Obviamente no tenemos tiempo para interpretar cada una de estas siete secciones proféticas. Y realmente, aunque tuviéramos tiempo, la verdad es que yo no me atrevo a explicar hasta Apocalipsis hasta que lleguemos al cielo. Cuando lleguemos al cielo, vamos a hacer una junta especial de la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Ahora sí el hermano va a explicar, porque vamos a reunir a todos los de la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Amén, hermanos. Y vamos a reunirnos allá para estudiar, porque las profecías ya van a estar cumplidas, así que va a ser más fácil para entender. Pero notemos cuando menos una lección profética de cada sección. La primera sección, dijimos, trata del Señor en medio de los siete candeleros de oro, capítulo 1 al capítulo 3. Por el capítulo 1 y versículo 20 sabemos exactamente de qué tratan esos candeleros de oro. Véanlo, capítulo 1 y versículo 20. En esto no me puede equivocar, aquí nos dice: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Por ser siete, hubo muchas iglesias en Asia más que siete. Pero por ser siete, el número bíblico que nos habla de algo completo, algo perfecto, sabemos que estas iglesias representan a todas las iglesias cristianas. A través de la historia ha habido iglesias que han perdido su primer amor, así como la de los Efesios. A través de la historia y hoy en día hay iglesias como la de Pérgamo, que tienen falsas doctrinas. A través de la historia y en el futuro habrá iglesias como la Laodicea, que no son frías ni calientes. Y la lección profética es esta, y es de mucha consolación. Cristo, el Señor, está en medio de nosotros. Cristo, el Señor, está en medio de las iglesias. Él nos conoce, Él nos cuida, Él nos advierte, Él nos anima. Lean ahí el capítulo 3 y el capítulo 4, de eso se trata. Él nunca nos deja solos. Él de verdad nos conoce a nosotros. Como Iglesia Bíblica Monte Oreb, Él nos conoce. A mí me gusta pensar que somos como la de Iglesia de Filadelfia. Él nos dice, el capítulo 3 y el versículo 8, Él nos dice a la Iglesia Bíblica Monte Oreb, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La gran lección profética tenemos ahí, Cristo en medio de las iglesias. La segunda sección trata del libro con los siete sellos que abrió el Señor, capítulo 4 al capítulo 7. Bueno, después de que uno lee los sellos, no sé si ustedes cuando leyeron esta tarde esto de los sellos, pensaron, bueno, al final, ¿quién va a ser salvo? ¿Quién va a sobrevivir la gran espada? ¿Quién va a sobrevivir la gran mortandad y la gran hambre y el gran terremoto? Nos dice el capítulo 6 y el versículo 3, capítulo 6 y versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Quién va a sobrevivir a todo eso? ¿Quién va a perseverar hasta el final? Y en esta sección nos da la respuesta. Antes del séptimo sello, tenemos una descripción de los cristianos que sobrevivirán. Primero tenemos los 144,000 sellados. Yo creo que representan a los cristianos que son judíos. Específicamente ahí nos habla de la tribu de Rubén, de la tribu de Judá, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí. Creo que está hablando de los cristianos que son judíos. Pero luego nos dice el versículo 9, capítulo 7 y versículo 9. Precioso este versículo, digno de ser memorizado y subrayado y escrito con letras de oro. Después de esto miré, Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos, y no tan solamente judíos habrá ahí salvos, pero de toda nación, toda clase de idiomas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La lección profética nos debe de animar mucho, hermanos. Dios tiene su pueblo. Dios salvará a su pueblo. Aunque pasen por muchas tribulaciones, aunque el mundo los martirice, Dios levantará a su pueblo. Y esto te debe de animar mucho a ti como cristiano. Aunque débil, aunque Satanás te ha herido, aunque le has fallado al Señor, Él es fiel. Tú estarás en el cielo entre esa multitud. Muchas veces, no sé si les ha pasado, reconocer nuestra maldad, reconocer qué tan débiles somos, podemos pensar, y viendo la cristiandad, y viendo a los hermanos, y viendo a nuestras familias, y viendo a las iglesias hoy en día, pudiéramos pensar, ¿quién va a estar en el cielo? Ahora sí, ¿quién va a llegar al cielo? Y leemos biografías de grandes hombres y mujeres de Dios y pensamos, pero yo no soy así. Y yo no conozco a nadie así. Yo no conozco a alguien con tanto poder. ¿Qué nos ha pasado? ¿Y nuestra generación va a llegar al cielo? ¿Qué? No sé. A lo mejor, si somos bien honestos, hemos llegado a pensar, es imposible que yo llegue al cielo. ¿Qué pocos van a estar en el cielo. ¿Qué tanto tiempo me falta para que yo pueda vencer esos pecados que me asedian? Hermanos, amigos míos, estaremos en el cielo, no por nuestra perfección. Estaremos en el cielo porque Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La salvación es de Dios. A lo último, vete con esos lentes de visión total, ve con los ojos de la fe y tú te vas a encontrar en este versículo. Hay una multitud innumerable, de verdad, son millones de millones. Un hombre que ningún hombre puede encontrar, es un hombre, el número infinito. Vete tú en esa multitud. Vete tú con fe en esa multitud, que tú estarás en el cielo. ¿Por qué? Porque no es por tu perfección, ni la perfección de tu fe, ni la perfección de tus obras, sino porque Cristo te ha perdonado de todos sus pecados por su sangre, y Dios te ve en la perfección de Cristo. Anímate tú viéndote en esa multitud en esta tarde. A lo mejor el diablo te tiene en una gran depresión espiritual, ya llevas meses y no es que años, pensando a lo mejor no voy a ser salvo. Tú vete en esta multitud. Dios tiene un gran pueblo. Y a lo último, Él nos va a salvar, Él nos va a llevar al cielo por la obra de Cristo. Es por eso que cantan emocionados y claman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Leímos en esta mañana, ¡aleluya! ¡Gloria! Nos vamos a dar cuenta, es cierto, fue por pura gracia, por lo que Cristo hizo. No por mi perfección, no por mis buenas obras, no por mi ánimo, pero Cristo hizo todo por mí. La salvación pertenece a Dios. En el cielo no va a haber ningún arminiano. Todos de verdad van a creer que toda la salvación, desde el principio hasta el final, es de Dios. La tercera sección trata de las siete trompetas de juicio que sonaron al abrir el Señor el séptimo sello, capítulo 8 al capítulo 11. Ahora, los sellos, las trompetas y las copas, en términos generales, nos profetizan los conflictos del pueblo de Dios, las tribulaciones del pueblo de Dios, y cómo Dios juzgará a nuestros enemigos. Nos profetiza qué va a pasar con todos los hombres. Vean capítulo 9 y el versículo 1. Capítulo 9 y el versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El humo salió en langostas sobre la tierra. Se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Después de haber leído cosas como esta, lo que nos dicen las trompetas y nos advierten las copas, uno podría pensar, después de tanta tribulación, después de tanta angustia, de tanto dolor, de tanta muerte, al final todos los hombres se van a arrepentir. Por supuesto, podríamos pensar, todos se van a hacer cristianos. Pero vean el capítulo 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La lección profética es, el arrepentimiento no es cosa fácil. El arrepentimiento no es algo automático.
El arrepentimiento no es algo que tú puedas producir a tu voluntad. El corazón del hombre es tan duro, tan pecaminoso, que no te permite arrepentirte a menos que Dios haga un milagro en tu vida y cambie tu corazón. Tú no pienses, de alguna manera, cuando vea las profecías y aparezca el anticristo, entonces yo me voy a arrepentir. Cuando vea a los hombres marcados con 666, yo me voy a arrepentir. Yo voy a ser un cristiano de verdad. No te engañes. No te engañes. Tu corazón es más perverso y engañoso de lo que tú te imaginas. Arrepiéntete hoy. Hoy es el día de salvación. Ruega a Dios que te conceda el arrepentimiento para vida. El arrepentimiento que te ayude a dejar esos pecados y sobre todo que te acerque a Cristo. ¿Ves? Las tribulaciones, las enfermedades, todo lo que pasa es a causa de esta gran pelea. Vean conmigo el capítulo 12 y el versículo 13. Cuando vio el dragón, ahora ustedes ya saben de quién es el dragón, es el diablo, Satanás. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, noten, hay cosas que pasan en la dimensión de los cielos que nos afectan a nosotros aquí en la tierra, pero son cosas de las cuales no sabemos nada. Aquellos que conocen la historia de Daniel, al final también hay muchas cosas apocalípticas. Y Daniel nos habla de la pelea del Señor contra el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. La lección profética es, atrás de las escenas de este mundo, hay un gran conflicto espiritual y Cristo es el vencedor. Hay cosas que no vemos, hay peleas y batallas celestiales de las cuales no sabemos nada y que nos afectan. Pero hermanos, al final vemos que Cristo es el vencedor. A la victoria Jesús nos llama, como dice el coro. El capítulo 17 y el versículo 14 es uno de los versículos claves de Apocalipsis. Capítulo 17 y el versículo 14 nos dice, pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Por el momento, parece que la iglesia está perdiendo. Y somos honestos. Podemos decir, parece que la iglesia está perdiendo y el mundo está ganando. Una hermana me comentó, ¿por qué no hay un avivamiento? ¿Por qué Dios no nos manda un avivamiento? ¿Cómo es posible que el diablo pueda hacer que en México se apruebe el aborto, la matanza de inocentes? ¿Leyeron la semana pasada? La Suprema Corte de Justicia avaló la decisión del Distrito Federal. ¿Cómo es posible que se pueda hacer eso? Es parte del conflicto, es parte de la guerra permitida por Dios, es parte de la guerra del gran dragón. Pero sigamos adorando a Dios. Perseveremos hasta el final, pase lo que pase. Nosotros somos más que vencedores. La quinta sección trata de las siete copas de la ira del Señor, capítulo 15 y capítulo 16. Vean conmigo el versículo 1 del capítulo 15. 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Versículo 7. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: ir y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle la copa del vino del ardor de su ira. Bueno, entonces, esta sección claramente nos enseña que Dios está airado contra el pecador. Dios se enoja. Como dice el salmista, Dios está airado contra el impío todos los días. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, el Señor revela su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y al final, lo que hemos visto aquí no es nada. Al final, la ira de Dios se mostrará en toda su furia. Y como leímos, los hombres van a querer morirse, van a querer suicidarse, y no podrán quitarse la vida. Es más, dirán a los montes y las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La lección profética es: Dios es amor, pero Dios también es santo, justo y perfecto, y no tendrá por inocente al malo, sino que lo castigará con toda su ira. El infierno existe, el lago de fuego existe. Hay muchos que creen, a lo mejor tú eres uno de ellos. Hay muchos que creen que Dios es amor y al final nos va a perdonar. Nos va a perdonar a todos. Y creo que tenemos esa mala costumbre muchas veces como padres: no te voy a llevar a Tucson. Si te portas así y sigues con esas calificaciones, no te voy a llevar a Tucson. Y llega el día del viaje: pobrecita, me prometes que la próxima te vas a portar bien, me lo prometes, vamos a llevar a Tucson. Gobierno de México, ¿cuántas veces no ha perdonado las deudas, condonado las deudas de tanto que han prestado? Y esta filosofía del demonio ha causado que aún los cristianos piensen: al final, pobrecitos, Dios los perdone. Dios es amor. Pero tan es amor, tan justo es Él. Y su ira será santa, y de verdad, de ninguna manera, su amor podrá sacar a los pecadores del infierno. Déjame decirte, por más que te hinques al final y le ruegues: Señor, perdóname, ten compasión de mí, ahora sí, la ira santa de Dios caerá sobre ti. Te estás engañando, el diablo te está engañando. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Mañana será el día de la ira de Dios. Si Apocalipsis es verdad, y lo es, entonces tienes que arrepentirte hoy. Tienes que buscar a Cristo hoy. Tienes que ser un cristiano de verdad hoy. Hoy asegúrate tu salvación antes de que sea demasiado tarde. Cree en el Señor Jesucristo y persevera hasta el final. La sexta sección, la penúltima sección, trata de la sentencia del Señor contra la ramera y las bestias. Capítulo 17 al capítulo 19. Algunos creen que la ramera, Babilonia, representa al Vaticano. Así interpreta en el capítulo 17, Dios dice en el versículo 9: esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Siete montes están alrededor de Roma, alrededor del Vaticano. Entonces aquí el versículo, la ramera, Babilonia, es el Vaticano. Hace poco que supe de un predicador muy conocido que dijo, y ustedes a lo mejor han escuchado esto, que los 10 cuernos, ustedes pueden ver los versículos anteriores, los 10 cuernos son el mercado común europeo. Según tengo entendido, y pueden checar aquí con los Philips, en el mercado común europeo ya son como 27 naciones, creo que las que se han unido, no son 10 naciones. Para los hermanos del primer siglo, cuando el apóstol Juan escribió estas cosas, era obvio que el apóstol estaba hablando del Imperio Romano. Para nosotros ahora tenemos otros enemigos. Para los cristianos del futuro vendrán otros. Y si uno lee este libro, se va a dar cuenta que Babilonia la ramera es más que un sistema religioso. Sí, incluye las religiones falsas, pero es un sistema mundano de perversión, materialismo y fornicación. El capítulo 18, el versículo, vamos a comenzar a leer en el versículo 9. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando ven el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata y de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera, imagínense en Liverpool, de cobre, de hierro y de mármol, imagínense en las tiendas y en los malls, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de... Obviamente nos está hablando algo del materialismo, perversión, la lujuria de nuestros días. Babilonia, la ramera, como el sistema enemigo de Dios administrado y guiado por el gran dragón. Y para mí lo más increíble de todo esto, y es parte, por supuesto, del engaño del diablo, es que trataremos, bueno, el mundo, las bestias, la Babilonia, tratará de luchar contra Dios. En el capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahora, ¿quién es el que monta el caballo? Muy fácil, el versículo 11 nos dice, entonces vi al cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo, de nuestro Señor. Y el punto es, hermanos, el Señor ganará. El Señor castigará a todos sus enemigos, comenzando con el diablo y sus secuaces. Él hará justicia. Nadie se va a escapar ese día. Dios vengará todas las maldades que te ha causado el diablo. Dios castigará a todos nuestros enemigos. Él vengará la sangre de sus mártires. Hay un símbolo asiático, no sé de dónde proviene, de alguna parte de Asia. Ustedes lo pueden ver en la bandera de Corea, por ejemplo. Es un círculo y representa las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. El imperio del bien y el imperio del mal. Pero ese círculo, esa representación está mal. Pues da el mismo espacio a la fuerza del bien, el mismo espacio a la fuerza del mal. El Señor, el bien supremo, es infinitamente más fuerte que el mal del diablo. El imperio de Dios, el imperio del bien, es infinitamente más fuerte que el imperio del diablo. El Señor está sobre el diablo. Él los va a juzgar. Él los va a castigar como lo merece. Entonces, la lección profética es muy práctica. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Te hacen algo mal en el trabajo. Te hablan mal de ti. No te pagan lo que te debieron de haber pagado. En la escuela un amigo se roba tu tarea, tu proyecto. A lo mejor el problema es en tu propia casa, en tu familia, que te hacen mal. Déjame decirte, no te preocupes, no te afanes, no te vengues. Dios castigará a los malos. Dios castigará a este mundo. Dios castigará al diablo. Dios castigará al gobierno de México. Dios castigará al gobierno de Estados Unidos, que comenzó todo este libertinaje, por cierto. Tenemos estas profecías para consolarnos. Aquí sufrimos tentaciones, aquí sufrimos tribulaciones en este mundo. El diablo, la gente del mundo nos aflige mucho. El pecado aquí nos tumba, aquí hay dolores, enfermedades. Los gobiernos decretan cosas contra los mandamientos de Dios. Muchas veces es tan difícil encontrar un trabajo donde no tengamos que trabajar el domingo. Y no es nada comparado en el futuro. El futuro va a ser imposible encontrar un trabajo donde no tengas que trabajar el domingo. Pero todo esto se acabará. Dios tiene su plan perfecto para la consumación de los siglos. Y de verdad, todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Lo podemos decir y lo podemos cantar como cristianos y lo podemos cantar como iglesia. En último lugar, la séptima sección trata del gran final. El gran dragón enjuiciado, el Señor en su gran trono blanco, el nuevo cielo y tierra nueva, y la nueva Jerusalén, capítulo 20 al capítulo 22. Bueno, al leer estos capítulos, sobre todo la descripción del cielo, no se imaginen que esto es todo. No. No se imaginen que esta es una descripción arquitectónica total de la nueva Jerusalén. No se imaginen un río de agua de vida como el Gavilán. No. No se imaginen un gran árbol de sanidad para los enfermos. En el cielo no hay enfermos. Aquí el árbol de sanidad, el río de... nos habla de algo positivo. Nos habla de la vida abundante. Y el punto, hermanos, es, estas visiones son pinturas a borrador, sketches, ¿cómo se dice? Pinturas a borrador, bosquejos, esbozos de la realidad del cielo. Son ilustraciones en términos humanos de lo que será nuestra comunión eterna con Dios. La realidad es que antes, bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas se nos escriben así, en términos muy básicos, muy sencillos, para que anhelemos estar ahí, para que de verdad deseemos estar en el cielo, donde no hay maldición, no va a haber ninguna aflicción, no va a haber ninguna tentación. Allí donde estaremos satisfechos al 100%, en paz, con alegría al 100%, porque ahí estará el Señor. La lección profética, ¿cuál es? Y anhelemos la venida del Señor para estar con Él. Que deseemos de todo corazón la venida del Señor para estar con Él. Todas estas descripciones al final terminan con estas palabras, versículo 16 del capítulo 22. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen, ¡ven! El que oye diga, ¡ven! El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. ¡Sí, ven, Señor Jesús! La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. A lo último, para eso tenemos estas profecías. Para calmarnos, para consolarnos, para animarnos, para confirmarnos que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Para recordarnos que Él viene otra vez. Y estaremos con Él para siempre. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este libro. Oh Señor, ayúdanos a obtener, concédenos esta bienaventuranza al estudiarlo como iglesia. Anímanos, Señor. Cálmanos, consuélanos, que podemos cantar aleluyas, que podemos glorificarte como iglesia, sabiendo, Señor, que estaremos contigo, porque tú estás en medio de nosotros y nos cuidas, y nos proteges, y nos consuelas, y nos animas. Sabemos, Señor, que estaremos contigo porque es por tu gracia, por tu amor, por lo que tú has hecho por nosotros, porque somos escogidos y fieles, que estaremos allá. Pedimos, Señor, que nos despidas en paz, danos una noche de descanso, nos fuerzas para servirte esta próxima semana. En Cristo Jesús. Amén.